Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita.
¿De quién, Pepe? A ver, dime.
Arenado.
No, bueno, sí, están en negociaciones, exacto. Pero no hay nada
todavía. Loco, todo el mundo está loco por él.
Bueno. Sí, se entiende por qué, pero no ha pasado todo.
Bueno, te voy a decir una cosa, la emisora favorita de Odubel Herrera, Radio Martí. Ya le voy a explicar por qué.
Lo votaron.
Lo votaron, pero le tienen que pagar.
Lo votaron para Liga Menor.
Pero le tienen que pagar.
Que ahí oye, está el dato.
Guajiro,
está
el dato. Si tú me dices, te voy a votar, pero te debo 30 millones, vótame.
Lo bajaron para Liga Menor.
No importa, a él le tienen que pagar su salario.
Ah, eso sí, no le funciona. Tienen que pagar, pero eso no es noticia.
Vótame y págame 30 millones. Yo me voy muerto de risa. Ok, damas y caballeros.
No, Pepe va a explicar ahorita por qué lo votaron, que es algo que no es ejemplar para nada. Pero Pepe, computadora tampoco está...
Sí, oye, Carrillo, llámame ahí a la gente de la computadora y dile que esta acaba de encender después de media hora.
Eso está... Eso es la tonga de año que tiene.
Para ustedes, los amigos en Cuba, allá no es el único lugar donde se va la luz y se va en la computadora, se va el wifi. Por eso.
El punto es, ¿dónde pasa con más frecuencia?
Bueno,
ahí está el dato,
Yo voy a presentar a Héctor Carrillo, que terminó las vacaciones y hacía falta aquí porque nos aparecen las noticias que él siempre tiene en la muñeca.
Con los puntos de vista de Pepe. Ajá. ¡Qué exageración! ¿Cómo vas a compararlo de Cuba con lo de esto?
Oye, viniste más flaco.
No estoy comparando, yo dije, no solamente en Cuba va la luz.
Okay. Pero está como, estás dejando saber algo, es como está como la gente que haciendo trampa en la pelota, ¿no? Tú estás ahí,
sí, telescopio, hay que hablar de eso todavía.
Los señales, pero ¿cómo te vas a comparar?
Okay. Guajiro, preséntame a Rafael, que está en línea.
Bueno, siempre algo especial, nosotros no podemos fallar de mencionar de Fomento allá en Las Villas, no en Calvarín, en Fomento, cerca de Baez, ¿qué te parece? Rafael García Toledo.
Óyeme, la gente de Fomento está todavía haciendo una encuesta a ver si alguien me encuentra. Y imagínate, pero se han molestado porque dices tú que estás cerca de Valle. Eso es como decir que Miami está cerca de Homestead. Oye, esto de Odubel Herrera prueba algo que hemos hablado nosotros mucho. Este muchacho, que es de Surio, un maracucho, empezó tremendamente bien, fue el juego de las estrellas el primer año, bueno robando bases, bueno fildeando, bueno bateando, muy bueno, okay. Pero una cosa es el atleta y la otra cosa es la persona. Y se ve que como persona este tipo pues no es lo mejor del mundo, ¿no? Y a este lo suspendieron, Víctor va a hablar de esto más, ¿no? Porque ya dijo que lo iba a decir. No solo lo suspendieron por una cosa muy mala, sino dónde lo suspendieron. Porque quién suspendido por esto a varias gente, pero no es un casino de Atlantic City. O sea, ¿qué hace un pelotero metido en un casino de juego? Eso es algo que antes nadie que trabajaba en un banco ni era atleta podía entrar a un casino de juego, porque está sujeto a la tentación de jugar, perder, y para recuperarte a lo mejor termina jugando tu deporte o tu banco. Por eso, los banqueros sí todavía, el banquero que ve en un casino, lo votan, ¿okay? Con toda la razón del mundo.
Oye, Rafa, aquí hay un pelotero que creo que va a jugar caballo, creo que todo el fin de semana.
Sí, sí, pero ya se no tiene ningún tipo de incidencia.
Ya se no
en nada. Además, todo el mundo sabe que él va a perder. El tipo es como eran los fanáticos, los cachorros te ganaron el campeonato una vez. No importa, ellos van a perder todos los años.
A ver cuando me nombren director, porque aquí el director renunció, que me estamos proponiendo a Guajiro Peña director, y voy a hacer un cambio grandísimo
de
aquí.
¿Verdad, Guajiro?
Sí, tú vas a ser asistente mío.
¿Tú estás seguro que renunció? Oye, sigue, Rafa, con tu comentario. Sí.
¿A quién se refiere eso? ¡Qué renunció! Oye, pero bueno, esto... No, lo que tenemos que... Hugo Herrera ya ve que era un prospecto tremendo y sin embargo ahora lo están dejando ir, o sea, como dicen aquí, para buscar un muchacho que se llama Martini. Martini en realidad no tuvo los últimos números de él, son peores que los de Herrera.
Aquí yo lo tengo, aquí está,
sí, 200. Y Herrera tiene un promedio de por vida muy bueno, o sea, un individuo que es bueno, pero no lo quieren en el equipo, evidentemente, no lo quieren ahí. Le pagan para que se vaya, bien lejos, ¿okay? Porque crea un problema ahí.
Sí, Rafael, ya tú vas a ver que de ahora en adelante los contratos de todos los peloteros del béisbol de las grandes ligas van a tener una cláusula especial que diga, si tenemos que votarte por violencia doméstica, no te vamos a pagar el resto del contrato.
Sí, que como tú dices siempre, yo no sé por qué no lo tienen.
Yo tampoco, ¿eh?
Sí, porque una cosa es que no te paguen los tiempos suspendidos, otra cosa es que tú vuelvas tranquilamente, llámate fresco, a disfrutar tu contrato. Tú no tienes la calidad para jugar. Oye, la gente se lo ha olvidado. Hay que leerse, si quieren lo sacan, debe estar en el internet. Las condiciones para entrar en el Salón de la Fama, ¿ok? Y una cosa muy dura, muy, muy fuerte ahí, es el carácter moral de la persona, ¿ok? O sea, de acuerdo con lo que se hizo el Salón de la Fama, tú puedes ser un Ted Williams, pero si tú eres un tipo de carácter moral, vicioso, bandolero, tú no puedes entrar en el Salón de la Fama. Entonces aquí se ha olvidado eso y posiblemente tengamos gente de los drogadictos, vamos a llamarle, entrando en unos días en el Salón de la Fama. Yo me temo que eso va a pasar.
Sí, bueno, yo ya le estaba perdiendo el respeto al Salón de la Fama desde hace unos cuantos años, pero ahora se lo voy a perder por completo.
¡Wow!
Así sí. Que... Pero caballeros,
no al Salón de la Fama, sino los que...
Bueno, sí, bueno, al proceso del Salón de la Fama, porque, perdón, pero tú no me puedes poner a un pelotero de alto calibre que siempre se portó bien toda su vida con la lista esta de bandoleros que están a punto de comenzar a llegar.
Sí, bueno. Claro,
una de las cosas importantes, Pepe, aparte de lo que está diciendo Rafa, que es una de las cosas más importantes, es portarse bien para que, si usted tiene la oportunidad y tiene los números que lo califican para que esté en el Salón de la Fama, me parece maravilloso, pero todo comienza con la base de que cuando usted firma un contrato, usted está representando a una institución, entonces tiene que hacer respetar ese nombre de ese nombre que lleva usted en su pecho o ya sea en el casco, es donde comienzan las cosas. Para mí también me parece algo bueno de que se considere, de que se le agregue en el contrato una cláusula que diga que si hay agresión doméstica, pues este jugador pues puede perder el contrato, puede ser suspendido de por vida, porque hay que tomar esto un poco más en serio. Sabemos de que pasa en casi todos los deportes, pero hay que buscar una manera de que estos jugadores traten de pensarlo dos veces antes de tomar acción y ser agresivos y meterse en un lío doméstico.
Sí. Bueno, Suavecito, ya hoy ayer votaron para el Hall de la Fama y el día 21 van a anunciar a quién escogió.
Apareció, te pregunto, Bernie Bonds.
Apareció Jiri con 100 puntos y Walker con 98.
Ajá,
así okay. Que vamos a ver.
Está bien.
Pero hay una lista que no llegue, de aquí a Victoria Las Tunas.
Guajiro, creo que Rafael estaba hablando. Rafa, ¿qué dijiste?
No. Eso que está diciendo él es una encuesta de 6 que votaron solamente, que salió publicada. Okay. Esos 6, los 6 votaron por Jiri, que Jiri va a entrar. Tiene que entrar 3.000 hits, etcétera. Sí. El que más hits ha batido de la historia de los Yankees. Ese va a entrar seguro. El que entre unánime, yo sí veo que Jiri va a entrar unánime. ¿Y qué pasó con Willie Mays, Ted Williams, Babe Ruth, Bofell y toda esa gente, ninguno de ellos entró unánime. Yo creo que sí, eso se está poniendo un poquitito, como dice Pepe, está bajando la categoría.
Sí, y es que, y tiene mucha razón, porque desde que se abrió la caja de Pandora el año pasado, cuando eligieron al panameño como el único jugador en la historia de las grandes ligas en ser nombrado unánime. Exactamente, muchas gracias. Ahora se abre una caja de Pandora porque, mire, ya estamos considerando que este año ahora Derek Jeter. ¿Y qué pasa con esos jugadores de antaño que han sido grandes nombres en la historia de la pelota?
Y la pelota tiene problemas mayores ahora, ¿no? Entonces son cosas que creo que lo echan para atrás. No,
está en crisis en este momento con este lío de la, ¿cómo es esto? La trampa, etcétera. Y hay una cosa que hablamos ayer de Alex Cora. A Alex Cora le van a meter la castigo más grande. Estoy seguro, para empezar, que lo van a suspender el año entero. Este año no va a ser marcha, y cuidado. Y yo no dudo, no quito de la mesa que lo suspenda de por vida, ¿ok? Porque aquí todavía algunos están diciendo que es muy suave lo que han hecho. Entonces, esa es una forma de resolverlo. Bueno, a este lo quitamos completo.
Ha habido más bulla. Hay gente criticando. Han dicho gente que quieren hasta quitarle el título a Houston. ¿Qué te parece todo eso?
Sí, bueno.
Tú sabes que ahí hay una lista de esos dos peloteros que debían estar directamente para el Hall de la Fama: Omar Vizquel y Roland, que jugó tercera base con el equipo de los Cardenales.
Con Roland.
Sí, exactamente. Rafael, ese hombre era un fenómeno hasta que vino Pujol y ya, claro, pero tiene como 8 o 10 guantes de oro, una cosa desagerada. ¿Qué clase de pelotero? Y Vizquel. Creo que tiene 10 o 12 guantes de oro.
Contestando tu pregunta, Héctor,
¿están sacando?
A ver, nunca he visto, y Rafa, que tiene mucho más tiempo que todos nosotros, por experiencia y por todo lo
demás,
por la
lógica, viejo.
Biológicamente. Sí, no, bueno, yo no estoy diciendo eso.
Oye, la única forma de llegar a viejo, no llegar a viejo, es morirse, ¿viste? Ustedes tienen que llegar aquí. Guajiro ya me pasó, y se pierde de vista, lo veo chiquitito ya.
Con mucha experiencia.
Sigue. Perdón.
Que yo sepa.
No me interrumpa al
tránsito. Pasan los 5 años. Están obligados a votar. Y cuando yo me retiré, votó un periodista por mí. ¿Sabe quién era?
¿Quién fue?
Sí. Un amigo mío de Kansas City. El único voto.
Bueno, Víctor, termina para pasar con
la
NBA.
Por fin. Sí. Yo opino, como dicen por ahí. No, a ver, yo no me acuerdo de que a nivel de equipos hayan eliminado o le hayan quitado un título a una escuadra por haber hecho trampa, porque considero yo, no sé qué opina Rafa, Pepe o el Guajiro, que como no es un solo individuo, que es lo que tiende a suceder, por ejemplo, en el ciclismo, lo que sabemos cuando hay dopaje, que te quitan los títulos. También pasa en el olimpismo, pero no tiende a suceder, ¿verdad, Rafa? Que cuando se habla de un equipo, le quiten un título.
No, porque tú estás castigando a la inmensa mayoría del equipo que no tiene nada que ver con eso.
Y sin mencionar que ya los antiyanquistas están diciendo que todo esto lo hace el comisionado para ayudar a los Yankees a ganar la Serie Mundial. Porque ¿quién ha sido? Espérate, oye esto. ¿Quiénes han sido los dos equipos?
No.
Ustedes se pueden reír todo lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son los dos contrincantes más feroces que han tenido los Yankees en los últimos 10 años? Los Astros y los Medias Rojas de Boston.
Bueno, no, ¿y qué me dijiste de los Dodgers? Que está interesante lo de Clayton Kershaw. Que llega la postemporada, ha tenido mala racha. Pero ahora él dice por qué.
Figúrate tú si es difícil que los Yankees llevan 10 años sin ganar, pero han entrado hasta el final en el partido y han perdido 4 años seguidos.
Damas y caballeros, nos vamos con la NBA. Verá. Damas y caballeros, ¿cómo va la mejor liga del baloncesto del mundo? Aquí está Rafael y Víctor para ponerlos al día.
Bueno, vamos a seguir el formato. Yo doy los titulares y Víctor habla. anoche el equipo de los Pelicans de New Orleans dio cuenta 117-110 de los Pistones de Detroit, y eso fue en tiempo extra. Los Pacers de Indiana le ganaron a los 76 de Filadelfia 101-95. Ellos perdieron de nuevo a el equipo de Filadelfia. Boston volvió a ganar eso no le gusta nada al Miami Heat. Le ganó 113 por 101 a los Bulls de Chicago. El Trueno de Oklahoma, 117 por 104, superó al equipo de los Timberwolves de Minnesota. La Major Orlando fue a Sacramento, la capital del estado de California, y le ganó allá a los Reyes por una canasta, 114 por 112. El equipo de Portland, los Trail Blazers, le ganó a los Hornets de Charlotte jugando en Portland, 115 por 111 fue el marcador. Y por último, los Lakers de Los Ángeles ganaron 128 por 99 a los Cavaliers de Cleveland. Y ahí LeBron James dio otro paso, ¿ok? ¿Por qué dio otro paso? Porque es en este momento el número 8 en asistencia en su carrera. Pasó a Isaiah Thomas, el chico malo, y LeBron tiene 9,067, ¿ok? Por adelante de él tiene Chris Paul, que está jugando todavía, haciendo asistencia, con 9,436, así que le va a costar un poco de trabajo pasar del octavo al séptimo. Y llegar a empatarse con el primero, que es John Stockton, simplemente tiene que jugar 10 o 15 años más, porque Stockton tiene 15,806 asistencias. Le sigue Jason Kidd con 12,091, Steve Nash, estos son monstruos.
Sí, señor.
10,335, Matt Jackson, 10,334, Magic Johnson, uno de los mejores, 10,141, Oscar Robinson, estamos hablando, como dice Guajiro, algo muy serio, 9,887, después vienen los tres que le dije, Chris Paul, LeBron James, Isaiah Thomas. Y
Rafa, vamos usted a ir sabe. Usted sabe que quería añadir algo con respecto a estas asistencias de LeBron James. Sabe que él apunta a ganar su primera corona por asistencias, algo que no ha hecho en otras ocasiones, pero sabemos que es un jugador que puede jugar todas las bases, por decirlo en algún término, ¿no? Porque lidera la NBA con 10,7 asistencias por partido. Estamos hablando de que ya James tiene 35 años y se pudiera convertir en el segundo campeón de asistencias más veterano en la historia de la NBA. Después de que lo hiciera Steve Nash, usted lo mencionó, que tenía 37 años,
no, pero
cuando
todo
se quedó
eso
con
son,
este honor por última ocasión.
Todo eso son armadores, pongan.
Exactamente,
no es
exactamente.
Eso es lo que tiene el LeBron James.
Sí, señor, prosiga.
No, habría que hablar de los juegos de hoy. Hoy
sí,
a las 7:30, los Soles de Phoenix juegan en Atlanta con los Halcones. También a las 7:30, Jazz de Utah visita a los Nets en Brooklyn. A las 8, el equipo de los Knicks va a jugar en Milwaukee. También a las 8, los Rockets de Houston irán a Memphis a jugar con los Grizzlies. A las 10:30, hay dos juegos. Los Mavericks de Dallas van a jugar con los Warriors de Golden State, y también el equipo de Cleveland, los Cavaliers, van a ir a Los Ángeles a jugar con los Clippers. Víctor.
Bueno, hablando de los Clippers, para atar, digamos, el nudo, ¿no? En la noche de hoy no va a participar Paul George. Este equipo de los Clippers es un equipo un poco inestable cuando no cuenta con su segunda figura más importante, que es Paul George. Ya sabemos que Kawhi Leonard viene siendo la máxima figura, el jugador que llevó y catapultó al equipo de Toronto a ganar el campeonato del año pasado de la NBA. Entonces George, por un problema lo que es en el muslo, no va a estar participando en su tercer juego consecutivo, ¿no? Así que, de todas maneras, se van a enfrentar ante unos Cavaliers que vienen siendo un equipo débil, que cuenta simplemente con una figura de mayor renombre como es Kevin Love, y que ha demostrado no estar muy contento en ocasiones con este equipo de Cleveland. Pero yo considero de que los Clippers no deben de tener problemas con un equipo mucho menos potente que ellos, aunque van a estar sin Paul George, quien cuando no está con el equipo, los Clippers tienen un récord de 8-6. Ahí es donde se demuestra que es un equipo un poco inestable sin su máxima figura. Una de las cosas que también quería resaltar es, por ejemplo, la comparación de los guerreros de Golden State este año con los últimos, las últimas 5 temporadas. Acabamos de partir la temporada en la mitad, porque llegamos a la mitad de la temporada. Y en los últimos 5 años, Steve Kerr logró con los Warriors ganar 35 partidos, 37 partidos, 35 partidos, 33 partidos y 27 juegos en la primera mitad de sus primeras 5 temporadas. En comparación con esta, que tiene a todo el mundo lesionado, tiene solamente 9 triunfos este equipo de Golden State. Increíble. Lo que es la lógica, ¿no? Cuando usted tiene un equipo bien formado, pues compite. Cuando no, y las lesiones toman entonces el mando, las cosas cambian. Estamos hablando que este equipo de Golden State tiene 8 derrotas seguidas. Es uno de los peores equipos en la liga y, por supuesto, se van a estar enfrentando esta noche, como usted mencionó, a los Dallas Mavericks, ante un Luka Doncic, que usted sabe muy bien que es excelente en casi todos los términos. Está cuestionable lo que es Porzingis, la segunda mano de Luka Doncic. No creo, de todas maneras, que los guerreros se hagan respetar en su propio feudo, en esta nueva arena. Considero que Dallas va a salir vencedor. Y la última cosa, como una cuestión curiosa, porque no sé si tengo más tiempo, Pepe. No. Ricky Rubio estará ausente por el nacimiento de su hijo esta noche. Exactamente. No hizo el viaje con Atlanta. Estamos hablando de un jugador que tiene el promedio de asistencias más alto después de LeBron James, quien promedia 10. Y este Ricky Rubio, para el equipo de los Soles de Phoenix, promedia 9,3 asistencias por partido y también promedia 13,2 puntos por partido. Una de las figuras de este equipo de los Soles.
Nos vamos con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, el que le fue fatal al Barcelona en la Supercopa Española jugada allá en Arabia Saudita, ¿ustedes saben cuánto les costó esa pesadilla al club catalán? Que
muy
ni
poco,
siquiera...
Muy poquito le costó.
Con razón votaron a Valverde. Dicen por ahí que al no clasificar a la final y al no ganar la final, el Barcelona dejó de ganar 15 millones de euros.
Eso no es nada.
¿Cómo que no es nada? Sí. ¿Cómo que no es nada, Guajiro Peña?
Cristiano Ronaldo gana 138 millones de
euros. Sí, pero no todo se lo paga. Ok, Guajiro, no todo se lo paga. Primero, no es verdad. Y no todo se lo paga el equipo. Él también gana porque él patrocina calzoncillos y cereales, igual que Michael Jordan hacía. Así que, con razón, votaron a Valverde. El Barcelona solamente 3 días dejó de ganar 15 millones de euros.
Exactamente.
Ok.
Está viendo la noticia, también hay un famoso soccer player de tus amiguitos, que lo cogieron y lo metieron preso porque estaba con la Cecilia eso de Italia, de los comunistas. Y le metieron 5 años de preso. Famoso, salió en la noticia hoy, ahora se me olvida el nombre.
Bueno, yo estoy ahora mismo en la página de fútbol de ESPN, yo no estoy viendo.
¿Tú sigue las noticias?
Estoy diciendo.
Oye, Pepe, eso lo tiene un servicio que tiene el Guajiro, claro, el único que sabe.
Libre. Tiene el periódico libre ahí.
Guajiro, yo estoy en este momento en 2 páginas de fútbol distintas. One Soccer, que es de Inglaterra, ESPN Deportes. Fútbol, y no hay nada sobre ese tema, fíjate, qué casualidad.
Qué mal informado está esta gente. Una pena del Dios.
Sí, mañana vamos a comenzar a decirles quiénes van a jugar este fin de semana, porque por primera vez en más de 6 semanas, las 5 ligas más importantes del mundo van a reanudar sus hostilidades al mismo tiempo. Después de unas cuantas tomar vacaciones, otras cuantas estar jugando en Arabia Saudita, no me digan por qué. Bueno, sí, le puedo decir por qué, por 30 millones de euros. Así sí, cualquiera se va a jugar a cualquier
razones.
Lado. Sí, la verdad es que a mí me han preguntado varias personas que trabajan en este edificio, oye, ¿por qué se están yendo a Arabia Saudita para jugar un partido que se puede jugar en España? ¿Por dinero?
Claro.
Ah, ok. ¿Y entonces por qué se llama la Liga Española si se está jugando en Arabia Saudita? Porque los equipos siguen siendo, por ahora, hasta que haya otro referéndum, españoles. Así que para que ustedes vean cómo va la cosa. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con el boxeo profesional. Bueno, todo el mundo sabe, porque nosotros se los hemos dicho, que Guillermo Rigondeaux va por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo el 8 de febrero. ¿Quién está ahí? Que no puedo ver quién está ahí.
Okay, ¿qué está pasando? Si ella desea hacer la visita.
¿Pero quién es? Ah, no. Me están distrayendo a los muchachos aquí en el deporte. ¡Qué barbaridad!
El guajiro.
Guillermo Rigondeaux va por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo, el Chacal. Tiene 39 años de edad, peso super gallo, como diría el Guajiro, super chicken. Un zurdo que pesa 122 libras, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami.
Miami. Va a pelear contra el venezolano residente en Panamá, porque nadie puede entrenar en Venezuela y tener una buena carrera boxística, aparentemente. Contra el venezolano Liborio Solís, que tiene 30 victorias, 5 derrotas, un empate. El combate va a ser en Allentown, Pensilvania, el 8 de febrero.
¿Dónde?
Así
¿dónde?
Que Allentown, Pensilvania, entre Pittsburgh y Filadelfia. Ahí está Allentown. Okay. Título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero antes de ese combate, ese es el más importante de los que vamos a ver. Pero Alexei Collao, púgil cubano, con 26 victorias, 23 knockouts, 2 derrotas, una vez por la vía rápida ha caído. Peso pluma, 126 libras, 31 años de edad, Alexei Collao Acosta. Tiene en este momento, en su carrera profesional, como les dije, 26 knockouts a su favor. Nació en La Habana, vive y entrena aquí en Miami. Va a pelear el 31 de este mes contra el norteamericano Rubén Villa. Y el combate va a ser en Shreveport, Louisiana. Villa tiene promedio perfecto e impecable de 17-0. El combate va a ser de 10 asaltos, así que se están acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Recuerden que 12 rounds, ya generalmente uno se acerca a un combate de campeonato mundial. Así que Alexei Collao no es el favorito. El norteamericano de 22 años de edad con 17-0 es el favorito. Alexei Collao tiene 2 derrotas, incluyendo una por nocaut.
Pepe, ¿dónde es que se va a realizar la pelea?
Shreveport, Louisiana.
Ah, ok.
Y una pelea que se va a realizar el 1 de febrero, Jordanis Ugas, un cubano con 24 victorias, pero 4 derrotas. Ver, eso es fatal. Fatal, fatal. Jordanis Ugas Hernández, 33 años de edad, peso welter, 149 libras. Nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Va a pelear en Mississippi contra el norteamericano Mike Dallas Jr., de 33 años de edad, que tiene promedio muy parecido, 23 victorias, 3 derrotas y 2 empates. El combate es de 12 asaltos, así que esto posiblemente sea un trampolín para ver cuál de los dos puede comenzar a pensar en retar a alguien por un combate a nivel de campeonato mundial. Así que Jordanis Ugas, 24-4, nunca ha sido noqueado, pero tiene 4 derrotas como profesional y eso no le conviene en lo más mínimo. Yo me imagino que si sigue perdiendo se puede olvidar de un combate a nivel de título mundial. Ya tiene 33 años de edad. Eso en el boxeo no es mucho. Ustedes conocen púgiles que han peleado hasta los 42 años, ¿ok? Y en este momento va a pelear en Mississippi contra este norteamericano Mike Dallas, que también tiene 33 años de edad, igualito a Jordanis Ugas, con un promedio casi idéntico, para ver cuál de los dos puede avanzar en su carrera. Así que 3 cubanos: Guillermo Rigondó, Alexei Collao Acosta y Jordanis Ugas Hernández.
Una noticia que salió hoy, no sé si tú la tienes: Canelo regresa, va a boxear dentro de 3 meses.
¿Sí?
Está buscando con quién, oye eso, escogiendo a quién le va a ganar.
Muy bien, damas y caballeros, nos falta poco para ir a mensajes, pero no se preocupen que en la segunda media hora tendremos el segmentico del Guajiro Peña, los sultanes del swing, la sección olímpica, un poquito más de balompié y la descarga deportiva. Están escuchando, todavía me falta un minuto. Ay, muchas gracias, Otón. Recuerden que la noticia del día, el pelotero venezolano de los Phillies de Filadelfia, Odubel Herrera, básicamente fue despedido del equipo. Le quedaban más de 10 millones en su contrato que él firmó de 30.5 millones, que los había firmado en diciembre del 2018. Le quedaban 2 años de contrato, 28 años de edad. En la temporada, bueno, primero en su carrera profesional, tiene promedio de en base de 333, promedio de bateo 276. El año pasado fue suspendido 85 partidos por violar la ley antidoméstica del béisbol, violación antidoméstica del béisbol. Correcto. Le pegó a, supuestamente fue, no, sí. Supuestamente no, fue arrestado por pegarle a su novia. Sí,
en un casino, es juego en Atlantic City.
Correcto, en Atlantic City. Así que, y Martini ahora le pertenece al roster de los 40 de los Phillies de Filadelfia.
De la calle, yo pienso que alguien lo va a firmar, acuérdate.
Bueno, vamos a ver, yo no quisiera, no estoy muy seguro si yo quisiera ese tipo. Vamos a ver qué pasa. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, hoy le voy a mencionar ya por segunda o tercera vez de los peloteros latinos en la Liga Americana, que se han cogido la Liga Americana, los latinos, el año 19. Y vamos a empezar por algunos de los peloteros que tuvieron temporada en averaje. El señor Devers, del equipo de Boston, batió 318 con el Boston. Martínez, que no se queda fuera de designado, batió 312. Como Rayfield y designado. Cruz, el veterano, dio palo 308. Y Gurriel se quedó fuera con 297 al final. Al final batió mejor. Esto no significa los últimos 5 o 6 juegos. Esto lo tengo de antes. Jonrones, Soler metió 48. Cruz, 37. El veterano. Martínez, 35. Santana, 32. De los indios aquí, a Sánchez de los Yankees, 34, Torres de los Yankees, 34. Y Encarnación batió 32 con dos equipos, Cleveland y el equipo de los Yankees. Empujada, 100 o más, Devers, Abreu, Soler, Lindor, Springer. Estos peloteros todos participaron en el Juego de las Estrellas. No hay duda que fue algo interesante. Del Juego de las Estrellas, todos estos peloteros latinos. Pero yo quería mencionar que hay un comentario grandísimo, pero bastante serio ya. El gran pelotero Arenado está tratando al equipo de los Cardenales, y yo me alegraría mucho que tuviera ahí ese muchacho, de una transacción con Colorado, los Cardenales, donde ha involucrado varios peloteros. Así que, y peloteros que todavía no han firmado. Y usted se pregunta, Donaldson, George Donaldson, esa gran tercera base, el loco cubano, Puy, no ha firmado. Pero bueno, Encarnación ya firmó un contrato y ya es oficial con el equipo de Chicago White Sox. Chicago White Sox ha hecho transacciones para moverse, a ver si entran en el playoff, porque hace tiempo que no llega a la comida que uno necesita en playoff. Si llegas al playoff, pues con suerte se te ponen los peloteros, como sucedió el caso de Washington este año, que al final el equipo de los Cardenales falló y ellos se inspiraron y fueron por primera vez y ganaron la Serie Mundial. Todo el mundo, yo sinceramente pensé que ya los Cardenales, y sin embargo fallaron, los peloteros principales no empujaron carrera. Y después ustedes saben lo que sucedió. Pero bueno, la noticia que quería mencionar. El récord de más jonrones en una temporada lo tenían los Yankees de Nueva York con 267. ¿Usted sabe lo que pasó el año pasado, el 19?
Con los mellizos y los Yankees.
Atlanta batió 307 jonrones. ¿No estarían cogiendo la seña por ahí escondida? Oye, porque dice Meléndez, la bola está encendida. Y es verdad, 307 jonrones lo tenían los Yankees con 267. Pero bueno, eso es todo. Quería mencionar que salió un artículo en la prensa de los peloteros cubanos que se han dedicado y han puesto unos nombres tremendos. Vamos a empezar. Adolfo Luque, Tony Oliva, Rafael Palmeiro, Oreste Mini Miñoso, Jorge Soler, Val Campanari, Luis Tian, el haitiano González y Chapman, que en 2 años ha salvado 38 juegos para hacer unas estrellas con los Yankees. Este año yo no sé, pero 2 años anteriores, 38 salvados y 38. ¿Cómo le llaman a Chapman, suavecito?
Estás hablando a Aroldis, el cohete, ¿no?
Porque tira 100 millas. El escopetero. Ah. Así que, pero yo voy a felicitar a Meléndez por el comentario que hizo, porque sinceramente es interesante los jonrones como están apareciendo, pero también los ponches. También se rompieron los récords en ponches este año. Y quería decir que el campo de entrenamiento empieza el día 21 de febrero y la temporada empieza, Lacayo, dilo tú mismo.
El 26,
con así que todos, eso es todo lo que tiene el Guajiro.
Todos los 30 equipos.
Primera vez, exactamente, mira cómo está aprendiendo con el Guajiro.
Mira, menos mal que estoy contigo, porque si no yo no sabría nada. Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Estaba leyendo hoy las páginas deportivas de varios rotativos de Boston, incluyendo el Boston Globe, que es el periódico más importante de toda Massachusetts y toda Nueva Inglaterra. Ustedes saben que el Boston Globe, bueno, si no lo sabían, se lo voy a decir yo, muere y vive por los Medias Rojas de Boston. Es así de fácil, ¿ok? Cualquier cosa que hagan los Medias Rojas de Boston es primera plana en el Boston Globe. Y ya desde ahora el Boston Globe sacó un editorial diciendo que es hora de votar desde ahora a Alex Cora, pase lo que pase con la investigación que viene la próxima semana o el próximo mes, solamente por lo que hizo con los Astros de Houston.
¿Tú sabes quién se salvó en ese tiroteo?
Sí,
Beltrán. Beltrán Bosque, que lo votaron.
No, y Beltrán. Beltrán, que fue nombrado varias veces en el informe, el nuevo manager de los Mets. Ten cuidado que no lo vayan a votar a él también. Pero desde ahora el Boston Globe está pidiendo la cabeza de Alex Cora.
¿Eso fue en la sección de opinión?
No, la sección de deportes.
Bueno, el caso de Cora es interesante porque el año 17, cuando sucedió ese escándalo, él estaba ahí de coche con el equipo de Houston. Así que...
Por supuesto que sí.
Anteriormente de que sucediera eso, ya habían hablado que había problemas en Boston con las señales, así que
pero mira,
cuidado con eso.
No, el Boston Globe quiere que lo voten no por lo que hizo con Boston, quiere que lo voten por lo que hizo con Houston.
Claro.
La calle, sinceramente, es una pena que esté sucediendo esas cosas, porque coger la seña no significa que tú vas a ganar ni vas a batear. Pero es una falta de respeto.
¿Sabes qué, Guajiro? Sí. Estoy un poquito de desacuerdo contigo en eso. Ayer el canal de la pelota, que se dedicó todo el día solamente a este tema, y hoy también. Tú sabes que algunos de los comentaristas son pitchers retirados. Como por ejemplo el que fue campeón mundial con los Marlins, se me escapa el nombre, Al Leiter. Dice, si yo soy un pitcher que solamente tengo 2 lanzamientos, y tú sabes que viene una recta, efectivamente soy un pitcher de 1 lanzamiento. Sí, y si alguien le da un basurero y tú sabes que vengo con una curva, hasta ahí llegué.
No, pero fíjate tú que el béisbol tiene sus cosas. Suponer un bateador está esperando una recta divina que rete y la falla. y sin embargo le tiras una bola que contra el suelo y mete una chiringuita y te gana un juego.
Correcto.
Eso es mejor. No, bueno. Yo lo que yo pienso es que no es justo que se roben las señales, porque eso no es ser profesional, sinceramente no. Ha sucedido 1,000,000 de veces, no vayan a creer que sea la primera vez, y las bolas congeladas, y todo ese el escándalo de White Sox el año 30 y pico por ahí. Rafael, ¿qué año fue ese?
El
Chicago White Sox, cuando Jimmy Dye descubrió que estaban vendidos 2 peloteros en una serie mundial. ¿Tú sabes cuánto ganaban? 340 pesos si ganaba en la serie mundial.
Bueno, Víctor, ¿qué ibas a pronunciar?
Sí, no, iba a decir que el... Ya se me fue de la mente.
Que yo sepa, es la primera vez en la historia que el Boston Globe pide en bandeja de plata la cabeza de un manager del equipo.
A ver, sabemos la fuerza que tiene, digamos, lo que es las fuentes periodísticas, ¿no? Estamos hablando de un medio que hace de que las personas se pronuncien casi de la misma manera cuando uno de estos medios se pronuncia de esta forma, ¿no? La realidad es que Alex Cora se especula de que va a sufrir consecuencias. Esto es simplemente una rayita más de lo que sabemos de lo que puede suceder. Y el Boston Globe, siendo un medio, tiene poder en influir un poco en que las personas se hagan eco de lo que ellos dicen. Pero la realidad es que estamos especulando, o más o menos se supone, de que Alex Cora va a ser castigado, y posiblemente lo sea.
O no, Alex Cora va a ser castigado. La única pregunta es, ¿le van a dar 1 año, 2 años o de por vida? Esa es la única pregunta que yo tengo. Tengo 3 opciones. Un año le tienen que dar solamente por lo que hizo con Houston, ¿ok?
Sí,
2 años por también con lo que hizo con Boston o de por vida. Esas son las únicas.
No lo castigaron por lo de Houston, significa de que él queda limpio
no,
por eso.
No lo castigaron por Houston porque están reservando.
No han hecho nada. Lo más grave que tiene la situación de Cora es que se han reservado la decisión para lo último. Ya los otros lo dijeron y están, como dice, reuniendo datos. Lo cual quiere decir que lo que quieren hacer una cosa ejemplar con él. Yo estoy de acuerdo con Pepe en eso, es lo que yo dije al principio del programa. Yo no dudo que lo eliminen de por vida, ¿okay? Porque quieren dar un ejemplo, y que el único chance que tienen de hacer algo más duro es con Alex Cora.
Wow.
Yo estoy de acuerdo con eso porque él trajo todo este escándalo de Houston a Boston diciendo, oye, mira, les tengo una aquí, una jugada muy interesante. Mira lo que estábamos haciendo en Houston y funcionó perfectamente bien. Somos campeones mundiales. Ahora que vengo acá, quiero hacer exactamente lo mismo. Poner una cámara de alta definición en el jardín central y poner 2 monitores de alta definición al principio de los camerinos para robarme las señas de... Eso es lo que dice el informe de MLB, ¿ok? De 9 páginas. No hay quien se vea eso porque es la guerra y la paz, pero yo me lo leí.
Y otra noticia que hay que dar, que esos que están suspendidos pueden regresar el equipo el año que viene, así que eso es noticia. Bueno, pero no pueden trabajar con nadie aunque le ofrezcan trabajo en este momento.
Correcto, ni con las ligas menores, ni siquiera pueden ir a un estadio de béisbol.
Vetado por completo.
Están vetados.
Pero solamente por 1 año. Ellos pueden, vamos a decir que, no sé, dentro de un par de años pudieran regresar a la pelota como capacidad de manager o coach, bueno, o lo que sea.
Sí, hay lo siguiente, técnicamente ellos nada más que están suspendidos por 1 año.
Correcto.
Pero usted sabe que están más calientes que... muy difícil que lo... Yo creo que Hinch tiene un chance de que lo contraten de alguna forma en el futuro. Yo dudo que ninguno de ellos sea ni Gerard Mach ni Manchin más, pero que tenga alguna forma de asesor, etcétera. Pero este año que viene, que de aquí hasta 1 año, no puede hacer nada, absolutamente. Porque también es lo siguiente, el que ayude a que ellos violen eso, puede ser castigado también.
Es que toma sí, un solo segundo para arruinar la reputación de un club. Tanto claro, que se trata de mantener todo con cierto nivel de respeto hacia los fanáticos, hacia la moral y todo lo demás, que cuando sucede una cosa como esta, donde se utiliza la tecnología para hacer trampa, pues los clubes tienen que buscar la manera de deshacerse de los que encuentran culpables, porque van a tratar de darle una vuelta a la página. pero cuando se trata de la reputación, es tan difícil de pasar la página así no. como así como si nada ha pasado. Entonces, por ejemplo, Hinch, hablando de Hinch, este es una persona que, como dice Rafa, posiblemente, sí, literalmente, están suspendidos por un año. Pero los otros clubes van a decir, bueno, y si este señor viene con esa mancha, hasta cierto punto, esa mancha puede estar incluida en el nombre de nosotros porque firmamos a un tipo que independientemente ya cometió un error y pide perdón, de todas maneras ya tiene una marquita y entonces afecta la reputación del nuevo club que lo vaya a emplear.
Pero otra manera de pensar esto, y por eso yo sé que mucha gente en Cuba está muy contenta desde ahora. ¿Quiénes han sido los dos equipos que se han cargado o eliminado más a los Yankees en las últimas 15 temporadas? Los Astros y los Medias Rojas de Boston.
Sí. Sí. Esa casualidad. Pero fíjate,
y los dos
tú,
están fuera del panorama. Porque
la callo, fíjate
Boston, perdón, Guajiro, Boston también va a perder el reclutamiento número 1 y 2 en los próximos 3 años porque le tienen que dar el mismo castigo
a
Boston.
Yo sé que las señas se estaban cogiendo, está bien, pero recuérdate, si yo sospecho que me están cogiendo la seña, yo cambio la seña. Hay muchas formas. Yo tuve un catcher que cuando él tenía el guante en el suelo, era curva. Y entonces yo daba dos veces, era aquí y era recta. Yo sí. Dándole la seña al catcher, el pitcher dando seña, ¿quién te la va a coger? Y lo de Weaver, los Weaver son los más grandes del mundo. Y Rafael sabe de lo que estamos hablando, lo que hacía Weaver con el coche en tercera base.
Ya con estos sí. movimientos que hizo la liga y con las sanciones que llegaron a otorgar, ya sabemos que el equipo de Houston lo que está tratando ahora de hacer es buscar un nuevo comienzo.
Ni siquiera
buscar
tiene manager.
Un nuevo comienzo.
Ni siquiera tiene manager.
Y la parte primaveral está a la vuelta de la esquina.
Correcto. No tiene ni gerente general ni manager. Y a Boston le va a pasar aún peor, porque Boston se va a quedar sin manager 2 semanas antes de que comience la pretemporada. Sí. Al menos que voten a Cora desde ahora, por lo que ya se supo.
Lo bueno de todo esto es que el equipo de los Astros, perdone Rafa, ya la última cosa para que usted se pueda pronunciar. Los Astros todavía se encuentran en una gran posición para seguir contendiendo. Esa es la plena realidad por los jugadores que tienen. Pero eso, Pepe, tienen la base, tienen José Altuve, Alex Bregman, George Springer, Carlos Correa, Justin Verlander, tienen jugadores, tienen una buena base. No te estoy diciendo que vayan a ganar el campeonato, te estoy diciendo que tan siquiera tienen una base.
Bueno, en realidad, lo que dice Vito es cierto, a ellos no le afectó en la mecánica del equipo nada. Ellos sacan a este gerente y el match y eso lo sustituyen y sigue la cosa igual. El caso de Boston, muy probable que ya ellos tengan visto 2 o 3 managers y ya está. Es lo que uno tiene que ponerse siempre en el lugar de la persona a tomar decisiones. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos esta? Tú sabes que Alex Cora va para afuera, entonces ya tú no tienes manager. Tienen que empezar a buscarlo. Yo empezaría a buscar desde ahora y decía, bueno, cuando vamos a fulano, y me empezaría a hablar con ellos, porque si no están jugando con otro equipo o funcionando, trabajando con otro equipo, tú puedes entrevistarlo.
Sí, exacto.
¿Ok? Con discreción, inclusive le hacen firmar una carta de no disclosure, que se dice aquí, y el tipo no puede decir nada. En secreto se reúne y a lo mejor ellos tienen dentro de 2 semanas decidido más o menos quién va a ser el match, porque él sabe que Alex Cora, ellos saben que Alex Cora no va a ser match en más.
Sí, fíjese que Mark Fison de la MLB.com informó que el coach de la banca de los Astros, el puertorriqueño Joe Spada, es el favorito para convertirse en el timonel interino del club, ¿no? Estamos hablando que Spada tiene 44 años de edad, ha sido entrevistado por varios equipos como candidato para el puesto de capataz en cada una de las últimas 2 campañas. Claro, él sería como interino, pero
bueno,
hay
pero
que ver
interino,
exactamente.
Tú sabes que
es temporal.
Para resolver el problema, pero puede quedarse ahí.
Exactamente.
Okay. Este es un hombre muy bueno, Espada. Él fue coche de tercera base de los Marlins mucho tiempo, ¿sabes? Sí. Y es un veterano, a pesar de la poca edad que tiene, ¿ok? Lleva mucho tiempo dirigiendo, ha dirigido en Liga Menor muy bien, es un individuo muy dotado.
Sí, señor.
Así que lo haría muy bien.
Y fue finalista para las vacantes de manager de los Gigantes y los Cachorros este invierno.
Exactamente.
Suavecito, ¿Tú sabes por qué? Suavecito, ¿quieres oír algo?
Por favor.
Una persona hoy me dijo, Peña, recuérdate que las reglas se hacen y se pueden romper. Si no, ¿para qué poner las reglas? Y te voy a decir por qué. En el año 49, el center field de los Yankees, había una regla que cuando la bola, un fly profundo, la bola te daba en el guante, había que cogerla. Jody Mayo, había hombre en tercera base, el juego empatado a una, le dieron un batazo en el center field, empezó a dar la bola y le hacía así, la brincaba y venía brincando y brincando y vino hasta el señor Stone con la bola brincando y entonces la cogió.
Pero
y no
Guajiro
pudo anotar, no pudo anotar, sí. El pichicorre, ¿qué te pasa? Eso, cambiaron la regla. Hoy en día la regla es cuando te dan el guante, ya, ¿qué te parece?
Ah. Bueno, yo lo que les voy a decir una cosa, el golpe psicológico que han sufrido hasta los que no son culpables de los Astros de Houston, porque acuérdate que de ahora en adelante, cuando comience la temporada 2020, los Astros de Houston van a ser abucheados en todos los estadios del béisbol de las grandes ligas, porque aunque nosotros queremos mucho a José Altuve y nosotros queremos mucho a Correa y a Springer, todos ellos tomaron parte en esta trampa de robar las señas. Y aunque todo el mundo puede ser que lo haya hecho en alguna vez en el béisbol de las grandes ligas, a ellos los pescaron.
A mí me parece que muchas más personas tenían que estar sufriendo estas consecuencias de un castigo, de una suspensión, pero no fue así. Uno no toma esas decisiones, ya la liga, la MLB, ya dijo a quienes iban a castigar, tan siquiera en el caso de los Astros. Ahora hay que ver. A mí me pareció un castigo donde no se incluyeron a más personas, pero bueno. Qué bueno,
si ni siquiera incluyeron, ¿no? Ni siquiera incluyeron al nuevo manager de los Mets que estuvo involucrado, que ya él ni siquiera es pelotero, lo pudieron haber castigado. Ustedes saben de quién estoy hablando, de Carlos Beltrán.
Carlos Beltrán.
Okay. Imagínate tú, no van a castigar peloteros porque si no nadie habla. Fueron peloteros los que hablaron, los que dieron los informes y los detalles.
Pero ya no están ahí. Ahora ya el comisionado explicó exactamente por qué.
Exacto.
Porque nadie sabe cuál es ayer. Culpable, sí. Y cuál no es culpable. Exacto. Que es muy difícil determinar.
Exactamente.
Que simplemente los jefes que no tuvieron otra cosa, explicó que ninguno de estos dos de los Astros, ni el gerente general, ni el manager, tuvieron nada que ver con esto.
Así es.
Pero eran los responsables. Tienen que haberlo visto.
Señor. Sí, señor.
Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Mr. Rafa.
Muy bien, bueno, mira, Irán solamente ha tenido una atleta femenina que haya ganado medalla en los Juegos Olímpicos. Es una muchacha que se llama Kimia Alizadeh. Kimia Alizadeh ganó bronce en taekwondo en los 57 kilogramos, la división de los 57 kilogramos, en los Juegos de Río en el año 2016, cuando solamente tenía 18 años. Bueno, como dijo Miguel de Cervantes y Saavedra, le vendió la baraja a Irán. Ella desertó y con declaraciones de que el régimen tiene una gran hipocresía, que es mentiroso y que es reina la injusticia en Irán. Ella dice que ella trataron de usarla políticamente y decir que los atletas todos deberían usar el hijab, que es la tela que se ponen en la cabeza, y la cogieron a la medalla de ella para hacer propaganda del régimen iraní, que ya se cansó que la tuvieran usando para eso, mientras abusaban de las mujeres, tenían a las mujeres sometidas, completamente discriminadas, que yo no voy a hablar, y se fue para Holanda. Y llegó y convocó una conferencia de prensa y le echó con el rayo. La única medalla femenina de la historia de Irán, y dijo que ellos, la gente dijeron, no se merece tener esa muchacha allí, una atleta limpia, ganadora de medalla, ¿okay? Se podrán imaginar lo que hace atleta, que la clase de carácter que hay que tener para llegar a entrenarse en Irán y ganar una medalla de cualquier tipo en los Juegos Olímpicos. Cuando hay las mujeres, no le dejan hacer nada absolutamente. Solamente haber practicado y haberse entrenado para eso, y en sí es una hazaña. Y que a esa mujer pues la traten de usar, y ella hace así, dice, muy bien.
Perdón, Rafael, voy a tener que interrumpirte. Ahora sí tenemos confirmación. ESPN fue el primero en informar, y ahora el béisbol de las grandes ligas ha reportado que los Medias Rojas de Boston han votado al manager Alex Cora por su participación en el robo de señas cuando participaba y era el coach del dugout con los Astros de Houston. Así que lo que estábamos diciendo hace media hora, ya ahora sí fue, es realidad, los Medias Rojas de Boston. Y Alex, claro, en la página oficial del béisbol de la Grandes Ligas lo pone bien bonito, como que ellos están en acuerdo a que Cora debería de irse, pero en realidad lo votaron.
¿Viste qué tan influyente puede ser un medio de comunicación?
Noticia que acaba de salir, el famoso tercera base, John Donalds, acaba de firmar 4 años con Minnesota. Ese monstruo pelotero, la cantidad de dinero, no la brinca un chivo, no lo dice todavía. ¿Qué te parece, Rodecito?
Maravilloso.
¿Qué clase de pelotero, sabes?
Sí, señor.
Muy bien. Entonces ya esta es la noticia del día, que Alex Cora, sí, despedido por los Medias Rojas de Boston. Perdona,
bueno,
por la interrupción.
Inteligente ponerse la teja antes que la costera, porque atrás lo que viene es de película, ¿okay? Pero ya ellos con eso soltaron un poquitico del problema, ¿okay? Se adelantaron a que lo suspendieran, etcétera, lo votaron, ellos no quieren tenerlo ahí. Y por lo que tú dices, Pepe, están diciendo que es por lo que hizo con los Astros.
Correcto.
¿Okay? Yo creo que fue muy inteligente eso. De todos modos, Cora no va a ser match más nunca en su vida, pero seguro que este año no va a ser, y menos con la Media Roja. Aunque lo dejen ellos allí, ellos lo van a suspender por lo menos un año completo. Yo dudo que se queden en eso solo. Así que votarlo es un problema solamente académico. Y cogerle adelante, nosotros no queremos este tipo. Tratar de limpiarse un poquitico por lo menos el equipo. Yo creo que es bueno que lo haga, ¿no?
Yo también creo que es una buena movida por parte de la gerencia de los Medias Rojas de Boston.
Muy bien.
Bueno, Rafael, si quieres, no sé si quieres seguir con tu sección olímpica o quieres hablar de este tema.
Ya, porque yo creo que eso había que decirlo rápidamente, que la noticia que trajiste. Ya le dije a la muchacha que se fue de allá y le dije que ayer iba a empezar el juicio de Lamine Diack en París por corrupción. El hombre que era el presidente de la Federación de Atletismo del Mundo, lo suspendieron porque los fiscales encontraron más documentos que los entregó. Parece que el individuo se quiere poner a cooperar. El hijo de Lamine Diack, que como dije se llama Papa Massata Diack, ¿okay? Este individuo está en Senegal no tiene forma de extraditar uno de sus nacionales y no lo han podido sacar de allí. Y aparentemente, no porque lo haya leído, sino me imagino que lo que ha pasado es que el tipo dijo, bueno, el viejo lo van a condenar a todo mundo, se va a morir en la cárcel, así que yo le voy a dar toda esta cosa para que a mí me lleve un poco más suave. El caso que los fiscales le cayó todo en la mano y dijeron, bueno, vamos a posponer el juicio hasta junio para ver estos nuevos cargos que le podemos hacer. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Víctor.
¿Quieres que entonces...?
Dale, porque no hay tiempo.
Simplemente para cerrar, ayer habíamos mencionado que se iba a jugar por la noche a las 8 el campeonato colegial universitario de aquí de Estados Unidos entre el equipo LSU, que estaba ubicado en el número 1, rankeado número 1, enfrentándose al número 3, los Tigres de Clemson. Ambos son Tigres, pero uno es de LSU y el otro es de Clemson. Bueno, el equipo de LSU ganó 42-25. Estamos hablando que fue un partido muy interesante porque al principio comenzó ganando Clemson y LSU vino de atrás, pero después dominó por completo, ¿no? Estamos hablando que anotó 21 puntos en el segundo cuarto, que hizo de que se despegara por completo. Pero había mencionado también que el mariscal de campo Joe Burrow, que va a ser la primera selección del draft, podía lucirse y lo hizo. Tiró 5 touchdowns, 0 intercepciones. Felicitamos a LSU, que conquistó su cuarto título colegial de toda la historia a nivel universitario.
Y nosotros regresamos dentro de 23 horas con otro programa deportivo de una hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí con mucho cariño para ustedes, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.